En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y en los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 30 de junio de 2023, último programa de esta temporada, ya hasta septiembre si Dios quiere. Y así que aunque luego nos despediremos, les damos las gracias de todo corazón, tanto David como yo, por haber estado todas las semanas fielmente escuchando la actualidad de la Iglesia y de la Diócesis de Vitoria. Hoy finalizamos el curso, como decíamos, y lo hacemos de la mano, con la mano del vicario general de la diócesis de Vitoria, don Carlos García Yata, a quien ya tenemos en los estudios. Don Carlos, buenos días.
Buenos días, un placer de estar con vosotros.
Pues muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo está?
Pues bien, gracias a Dios.
Final de curso.
Final de curso, sí, pero con muchas cosas a final de curso.
Todavía, ¿no?
Más de lo que parece.
Más sí. De lo que, bueno, pues el descanso tiene que llegar, ¿eh? Sí. Es bueno el descanso.
Lo esperamos.
Bueno, don Carlos, pues decíamos, cerramos el curso y como vicario general me toca preguntarle, muchos oyentes estarán también en esta pregunta, ¿cuáles son los mayores logros que hemos alcanzado durante este año?
A mí me parece que hay un logro general y que marca pues todos los logros concretos, es que ese logro general es lograr, valga la redundancia, que la Iglesia Diocesana, que nuestra Iglesia Diocesana sea una iglesia en camino, que no sea una iglesia en paro, una iglesia parada, una iglesia pues en un stop indefinido. Yo creo que a lo largo de este año la iglesia, nuestra Iglesia Diocesana, ha seguido caminando pues en aras de un sinfín de objetivos. No todos se cumplen, porque aquí no podemos nunca decir que un objetivo se ha cumplido al 100%, sino que los objetivos marcan una tendencia, marcan un esfuerzo, pero posiblemente en otros años esos mismos objetivos tengan que estar vivos porque no se ha alcanzado la meta que en otra perspectiva o desde otros espacios podría ser, vamos a decir así, posible. Yo creo que, por concretar algunas cosas, pues me parece que un logro ha sido que hemos ido avanzando en el cumplimiento del Plan Diocesano de Evangelización. En este año que termina hemos tenido como objetivo una de las líneas, vivir y celebrar la fe. El documento del Papa Desiderio de Sedirave nos ha ayudado pues precisamente a vivir esta dimensión, ¿no? La dimensión celebrativa de nuestra fe. Otro logro que yo creo que este año ha sido también importante es que el Consejo Pastoral Diocesano anterior, pues culminó su mandato y entonces en este año se ha estrenado un nuevo Consejo Pastoral Diocesano que va caminando pues según los cauces que va marcando la Iglesia y que va marcando pues lógicamente nuestro pastor. También es cierto que en nuestra Iglesia se sigue viviendo el espíritu misionero gracias a las misiones diocesanas vascas, pero también a las obras misionales pontificias, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pues el espíritu misionero está vigente y sigue, y el recuerdo de lo que fueron nuestras misiones diocesanas vascas no solamente es memoria, sino que es, vamos a decir así, es profecía de lo que nosotros como Iglesia podemos seguir haciendo y tenemos que seguir haciendo, porque no tenemos que olvidar que la Iglesia o es misionera o deja de ser Iglesia. A nivel de pastoral familiar, pues yo creo que tenemos que estar contentos porque ha habido bastantes grupos de trabajo que han ido animando, pues vamos a decir así, lo que es la familia, el amor. Se ha seguido profundizando en el Amoris Laetitia y además ha habido un logro importante, que es en Dilagon, que es una iniciativa concreta que se presentó oficialmente a la opinión pública desde la diócesis y que es como un centro de orientación familiar, un centro de ayuda, un centro de mediación, que ha tenido mucho sitio y que en estos momentos está muy vivo y que, lógicamente, desde la experiencia que tengamos, pues lo tendremos que consolidar todavía más. Pero ahí está. Luego, pues a nivel de pastoral juvenil, ahí está. Una preocupación que será un reto para los próximos años, pero al mismo tiempo pues una realidad. Este año pues irán, se incorporarán, participarán en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa pues unos 50 jóvenes de nuestra diócesis, que yo creo que en las circunstancias actuales pues no es nada mal. A nivel de catequesis, pues estamos también en un momento en el que los antiguos catequismos pues yo creo que cumplieron ya su oficio, cumplieron su misión. En estos momentos tendríamos que actualizar todo eso y estamos en ese momento de creatividad y al mismo tiempo preparando, sé que se está preparando para el Semana Informado, pues el catecomunado de alumnos, de adultos, catecomunado uh-huh. de adultos, ¿no? Uh-huh. A nivel de pastoral de la salud, pues estamos en un periodo de reorganización, estamos en un momento de búsqueda, parece que la pandemia se pasó y podemos pensar en una normalización mayor en el ámbito de la asistencia, de la presencia de la Iglesia en los centros hospitalarios, y ahí estamos, ¿no? Uh-huh. Luego, pues bueno, hay otros organismos que siguen que han seguido trabajando, el Secretariado Social Diocesano, con las jornadas en favor del trabajo decente, la ecología de Laudato Si, ha seguido trabajando la animación bíblica de la pastoral, el Servicio Diocesano del Laicado, que está en un momento muy positivo, muy creativo, y yo creo que en un momento de integración de los distintos carismas de la diócesis. Yo estoy muy optimista y de verdad estoy muy contento de participar en este servicio. Y a nivel de pastoral de conversión, que siempre es un reto, pues tengo que resaltar la puesta en valor de los grupos de los retiros de Maús, que en estos momentos a mí me parece que están siendo un pulmón fresco en nuestra diócesis. No significa que toda la pastoral de la diócesis se agote en Maús o que Maús pretenda capitalizar todo lo que se hace en la diócesis, pero no cabe duda, los distintos retiros para hombres, para mujeres, están cosechando un buen éxito, y además de esos retiros están saliendo con espíritu de colaboración, con espíritu de participación, con una identidad cristiana muy marcada, están surgiendo gente muy joven en la diócesis, ¿no? Y luego, bueno, pues seguimos trabajando en el tema de la remodelación pastoral, es decir, tenemos que buscar una reorganización de la diócesis en función de las nuevas situaciones que vivimos, en función también de una nueva conciencia de identidad eclesial. Luego, pues se puede hablar un poquitín más de esto. Y luego, otra novedad, y yo creo que ya no resalto más cosas, otra novedad que además llevamos ya un año y yo creo que con notable satisfacción en su funcionamiento es pues que el obispo creó el Consejo de Gobierno, en el cual están pues no solamente los sacerdotes que formamos parte del Consejo Episcopal, sino en el cual están pues laicos y laicas, religiosos, alguna religiosa. Y de esa manera, pues bueno, pues estamos haciendo realidad esa demanda de la participación, no solamente de los laicos, sino singularmente de la mujer en órganos de gobierno de la Iglesia.
Por lo tanto, don Carlos, un balance más o menos positivo, ¿no? Un balance esperanzador, al menos.
Esperanzador. Hay claroscuros, normalmente, ¿no? En estas cosas, porque además nunca se puede decir que este objetivo se ha cumplido. Seguimos caminando. Por eso he resaltado al principio que nuestra Iglesia diocesana, dentro de sus limitaciones, dentro de sus pobrezas, es una Iglesia en camino. Y cuando hablamos de una Iglesia en camino, estamos hablando de una Iglesia en espíritu, con espíritu discipular. Seguimos a Jesucristo. A Jesucristo, me gusta hablar de Jesucristo, no solamente de Jesús de Nazaret, de Jesucristo, el Señor. Lo seguimos. Y eso hace que caminemos siempre con un espíritu de conversión, sabiendo que estamos en el ya, pero todavía no. Es decir, nuestra plenitud estará pues en la ciudad futura.
Bueno, como ha dicho usted ahora y al principio de su intervención, estamos en camino, es una diócesis que camina. El caminar, el moverse, puede generar tensiones, puede generar aciertos en unos lados, en otros errores. ¿Qué desafíos ha enfrentado la Iglesia en este año y cómo los ha abordado?
Bueno, para mí hay un problema principal, no sé si es principal, pero es un problema que sí, o un reto que se impone, voy a utilizar mejor este lenguaje, un reto que se impone, que es el reto de la comunión. Y cuando hablamos de la comunión, no hablamos de la docilidad al obispo, que ese valor está incluido, sino que hablamos de que la Iglesia es una confluencia, es el resultado de una confluencia de gente con sensibilidades distintas, con personas con sensibilidades distintas. Y mi sensibilidad no es contra las demás, sino que mi sensibilidad es para coordinarla con las demás. Este es un reto, porque la Iglesia se define así, como misterio de comunión. Y hablamos de misterio porque no es una reunión de gente amiga, gente más o menos afín, que tenemos la voluntad de entendernos bien. No, es que la comunión viene de Dios. Dios es un misterio de comunión. Y la Iglesia nace precisamente del misterio trinitario. La Iglesia es fruto de la iniciativa divina que nos hace partícipes de su misterio de comunión. Por tanto, la comunión que se vive en la Iglesia es un misterio, porque implica a Dios mismo, implica al Espíritu Santo. Y entonces, esto lo tenemos que vivir. Y para mí es un reto, pues porque es conocido, pues estamos viviendo ciertas tensiones, estamos viviendo ciertas rivalidades unos contra otros, cuando no puede ser eso, ¿no? Cuando sale un carisma, nos está recordando pues quizá una dimensión que no cultivamos y que tenemos que tener en cuenta. Yo puedo ser sensible a otra dimensión, pero no tengo que despreciar la otra. Para mí este es el primer reto, y que de verdad pues nos unamos, y esta es la meta, ¿no? Que de verdad nos unamos todos para ser Iglesia, porque en la medida que seamos Iglesia, en la medida que estemos unidos, seamos creíbles, porque esto es lo primero que nos ha pedido Jesús al final, ¿eh? que todos sean uno, si no, no hay transmisión evangélica, si no, no hay evangelización.
Es correcto. Bueno, de todas maneras, no es un problema solamente de la diócesis de Vitoria, la polarización está
en toda la sociedad
y en la iglesia misma,
ciertamente, pero aquí también lo vivimos, ¿no? Y a veces, pues bueno, pues contemplamos dinámicas que de verdad que a mí me escandalizan un poquito, de verdad.
Bueno, don Carlos, todo lo que nos ha contado lo vemos, es una realidad. Y ahora, mirando un poquito al próximo curso, al futuro, ¿cómo lo plantea la diócesis?
Bueno, pues yo creo que tenemos que seguir profundizando en lo que llevamos, en lo que hemos hecho en años anteriores. Asumimos este año una nueva línea del Plan Diocesano de Evangelización, que es la transmisión de la fe. No cabe duda que esta es una línea pues importantísima, porque la Iglesia está para anunciar, para evangelizar, ¿no? Entonces, esta línea pues será lo que nos guíe durante este año. Es un reto que siempre hemos tenido presente en estos años pasados, ¿no? Bueno, y al mismo tiempo que vivimos esta línea, o que acentuamos en el Plan Diocesano de Evangelización esta línea, pues este año abordaremos también ya pues la revisión del Plan Diocesano de Evangelización, que será otro reto. Mi idea no sería enfrascarnos en grandes debates, ¿no? Porque un Plan Diocesano de Evangelización que dure 4 años es muy poco tiempo. Entonces se trata de revisarlo, de actualizarlo, pero bueno, el Consejo Pastoral Diocesano es soberano al respecto y él marcará pautas, ¿no? Otro reto, a mí me parece, que es el tema de la pastoral juvenil y vocacional, que al obispo le preocupa mucho, pero ciertamente es así. En nuestra iglesia, no solamente en nuestra iglesia, sino en otros ámbitos eclesiales, se ha roto la transmisión de la fe, y entonces en estos momentos pues la juventud es un ámbito que está fuera de nuestro espacio eclesial, ¿no? Y pues esto es un reto a todos, un reto a todos. Recientemente los obispos y los vicarios generales hemos reflexionado sobre este tema y acometeremos algunas iniciativas al respecto, pues para mover un poco todo este tema. Pastoral juvenil y vocacional, insisto, porque si se pierde la perspectiva de la vocación en la vida cristiana, pues lógicamente no hay vocaciones para nada, ni para el ámbito, ni para el ministerio ordenado, ni para la vida consagrada, pero ni siquiera para la vida de laical, ¿no? Luego, tenemos que seguir abundando en ese objetivo que nos ha puesto el Papa, que es el objetivo de la sinodalidad, la remodelación que estamos estudiando, que no es nada fácil, la remodelación pastoral, con el fin de constituir comunidades misioneras, comunidades evangelizadoras, comunidades pastorales, ¿no? En nuestra diócesis, pues es un reto, pero no es nada fácil, tenemos que desligar pues ya el espacio de mi comunidad a un determinado espacio territorial, tenemos que desligarlo, pero claro, esto implica una participación de todos los estamentos de la diócesis e implica también que en nuestra iglesia diocesana se asume la corresponsabilidad de todos, que esto es un reto. O sea, los sacerdotes, porque hemos sido muchos y porque hemos tenido mucho poder durante muchísimos siglos, hemos monopolizado todo lo que era la vida de la iglesia, pero eso era una anomalía. Nos hemos acostumbrado a ello pues porque nos parecía que era lo normal, pero en estos momentos nos damos cuenta de que eso no es evangélico. Todos tenemos la misma dignidad como bautizados. Entonces, la constitución de nuevas comunidades pastorales, que implica la corresponsabilidad, el buscar agentes, el comprometer a personas, hombres y mujeres, en equipos pastorales, y este es un gran objetivo, como digo, que a mí en estos momentos pues me está llevando tiempo y me está llevando, vamos a decir así, bastante preocupación.
Bueno, como vicario general, desde luego que tiene mucho trabajo por los próximos años aquí en la diócesis de Vitoria. Don Carlos, no nos queda mucho más tiempo, solamente darle las gracias, desearle buen descanso, y nos alegramos de que tenga una visión optimista y esperanzadora, y que los retos que ha apuntado pues que tengan buena solución.
Pues tengo que decir que gracias a Dios, eso no lo he perdido, gracias a Dios, la esperanza no la he perdido, y espero que la alegría tampoco. Así que muchas gracias por la ayuda, por esta acogida, por esta disponibilidad, y deseo a todos, pues bueno, en la medida que se pueda, pues un buen verano, unas buenas vacaciones.
En septiembre nos volvemos a ver. Gracias, don Carlos.
Gracias. Gracias.
Y vamos ahora con las hospitalidades de Lourdes. Ya saben que estamos en medio del año jubilar de Estíbaliz, y por este motivo la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de la diócesis de Vitoria, la hospitalidad alavesa de Lourdes, pues ha invitado a todas las hospitalidades de España a peregrinar hasta el santuario de Estíbaliz para también ellas ganar el jubileo. Para que nos cuente un poquito más, tenemos a María Jesús Pinedo, que es la presidenta de la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes aquí en Vitoria. María Jesús, buenos días.
Muy buenos días, José Antonio.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, por dedicarnos unos minutitos y por, bueno, pues por contar esa magnífica, maravillosa iniciativa que habéis tenido de que desde muchos puntos de España se acerquen hasta Estíbaliz. Cuéntanos un poquito.
Bueno, primero agradeceros a vosotros la atención. Pues mira, en el año 2019, con motivo del año jubilar mariano de la catedral, pues ya hicimos una convocatoria y vinieron las hospitalidades más cercanas. Entonces, en una fecha pues tan importante para todos nosotros, pues hemos lanzado también esa convocatoria. Supongo que vendrán, pues eso, las que están más cerquita de nuestro territorio, pero bueno, ahí estamos, todavía es pronto.
Y a día 30 de junio, que es cuando estamos grabando ese programa, 30 de junio, ¿tenemos ya confirmada alguna hospitalidad o todavía están respondiendo? Claro, porque ¿esto qué día es?
Es para el 15 de julio.
15 de julio.
Sí.
tenemos todavía varias semanas por delante para que ese día, ese 15, pues sea aquello una fiesta de la hospitalidad de Lourdes, porque a las hospitalarias, otra cosa no, pero se les ve bien, porque van vestidas con ese uniforme de campaña, por así decirle.
Bueno, aunque no vayamos uniformados, bueno, las hospitalidades se nos ve porque nos movemos mucho. Pero quiero señalar que no es algo solamente cerrado para las hospitalidades, sino que está abierto a todo el público que quiera compartir con nosotros ese momento y conocernos.
Claro, porque la hospitalidad de Lourdes efectivamente no es solo para los hospitalarios, es todo lo contrario, es para todo el mundo, efectivamente.
Eso es.
Al hilo de hablar un poquito de la hospitalidad de Lourdes, pues también 15 de julio, el jubileo, y también en septiembre tenéis otra fecha marcada en la agenda. Cuéntanos también un poquito qué es lo que va a haber en septiembre con la hospitalidad.
Bueno, en septiembre hacemos la peregrinación con enfermos al Santuario de Lourdes. Uh-huh. Iremos este año del 21 al 24. Uh-huh. Las inscripciones vamos a empezar el 1 de julio uh-huh. hasta el 31, porque agosto ahí nos mata un poco. Y lo que os digo siempre, que la hospitalidad está abierta a todos, a jóvenes, a mayores, a personas enfermas con cualquier discapacidad, personas
familiares.
Exactamente, pero personas que dicen, yo que soy mayor, que ya no puedo ir, me gustaría. Para eso están los hospitalarios.
Y para abrir un poquito apetito, ¿qué es lo que se hace en esos días? ¿Qué es lo que se vive en Lourdes? Porque claro, nosotros escuchamos que hay una peregrinación a Lourdes, pero ¿qué es lo que se hace allí? ¿Qué se vive en ese santuario, en esa gruta, en todo ese complejo? ¿Qué es lo que pasa allí?
Pues son 4 días muy intensos en los que tenemos momentos de oración, de recogimiento, de compañerismo, de alegría, donde los protagonistas, los mimados de Lourdes, son las personas enfermas, las personas mayores, y reciben todo el cariño del mundo. Uh-huh. Los hospitalarios somos, pues, las manos que les acercamos a la gruta, los que les hacemos vivir los sacramentos, revivir también, los signos de Lourdes, uh-huh. el tocar la roca, el hacer el signo del agua, poner una vela. Somos por los instrumentos que intentamos ayudar a las personas que por diversas vicisitudes no pueden ir, pues nosotros les acercamos.
¿Cuántos años, María Jesús, estáis yendo desde Vitoria hasta Lourdes?
Bueno, Vitoria empezó a primeros del siglo pasado, ¿eh?
Bueno.
Lo que pasa en el 31, en el 1931, se suspendió por los temas que todos sabemos.
Sí.
Y luego estuvo unos años que no iba como hospitalidad, sino como una peregrinación diocesana.
Ajá.
Hasta que en el año 80 y algo, uh-huh. 86, 88, uh-huh. San Sebastián ya era hospitalidad. Y entonces el obispo de entonces, a 5 mujeres de aquí, les mandó a aprender con hospitalidad de San Sebastián. Y nosotros, como hospitalidad, ya estamos otra vez desde 1990.
Bueno, o sea que lleváis una larga trayectoria y
sí.
una larga experiencia también
sí.
acompañando
Hombre,
enfermos.
Y date cuenta, perdona,
sí.
que antiguamente uh-huh. era cuando se presentaba cuando las 3 provincias vascas eran la misma diócesis.
La diócesis de Vitoria, efectivamente.
Claro, íbamos todos juntos en aquella época.
Menuda peregrinación tendría que ser aquella.
Bueno, otro punto.
Oye, María Jesús, hemos hablado del 15 de julio, el jubileo, hemos hablado de septiembre, cómo acompañamos, cómo los enfermos son las personas más importantes, pero muchas veces nos dejamos un poco la figura del hospitalario y la hospitalaria. Esas personas, sobre todo ellas, no es por hacer una distinción, pero sobre todo las mujeres se les ve con ese atuendo tan llamativo de enfermera. ¿Cómo yo hablo en primera persona, yo que he estado en Lourdes con la peregrinación diocesana, con vosotros, contigo, María Jesús, que además eres todo amor, porque atiendes a todos los cientos de personas que vamos allí, tienes siempre tiempo para todos.
Wow.
Y eso la verdad que se nota. Pero habrá gente que nos esté escuchando, mujeres, hombres, que a lo mejor les llama esto de ser hospitalaria. ¿Qué hace falta? ¿Cómo puede ser una hospitalaria de la diócesis, o sea, de la hospitalidad de Vitoria?
Pues lo único que necesitas es tener ganas de ayudar y buena voluntad. No necesitas nada más. Allí tenemos muchos servicios. Si tú no sirves para hacer una persona, puedes estar en el servicio de comedor. Todos somos necesarios y te enriquece muchísimo. Si no, irías un año y no volvías al siguiente, porque es traya. Tú nos has visto, es madrugar, es trasnochar, ir, venir, pero se llena muchísimo. Con tener buena voluntad, y todos estamos capacitados, todos somos capaces de estar dando conversación a una persona enferma, de sentarnos junto a una silla de ruedas y sonreírles, agarrarles de la mano. No sabéis esos signos, que nos pueden parecer tan tabaladíes, lo importante es que son para
lo
ellos.
Lo que llenan, ¿no? Lo
y
que les llena.
Llamarles por su nombre.
Qué bonito. Pues seguramente haya muchísimas personas que estén escuchando que les toque un poquito el corazón esas palabras para hacerse hospitalario, para hacerse hospitalaria y tener esos gestos altruistas, gestos de acompañamiento para las personas más vulnerables, los enfermos, los mayores, las personas con discapacidad. Pues María Jesús, nos vemos. No. Dígame, dime, dime.
Que no se quede nadie con miedo. Y que, bueno, les vamos a recibir con los brazos abiertos. Pero me gustaría señalar también la figura del peregrino, que parece que están como...
En tercer plano.
Sí, pero son tan queridos como los enfermos. Lo que pasa que son personas válidas, que tienen otra autonomía, pero sin el peregrino tampoco funcionaría la peregrinación. Somos enfermos, peregrinos y hospitalarios. Todos uno.
Todos uno. Muy bien. Pues vamos a darle mucha difusión a todo esto para que la gente, todo el mundo en Vitoria, no se quede con las ganas de ir y pueda peregrinar hasta la Gruta de las Apariciones de Nuestra Señora de Lourdes. María Jesús Pineda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, José Antonio.
Hasta luego. Un abrazo. Adiós.
Hasta luego.
Y tras el jubileo de las hospitalidades del sábado 15 que acabamos de escuchar a María Jesús Pinedo, el 16, el día siguiente, será Beraca quien llene de nuevo la Casa de la Madre de todos los alaveses con su tradicional Beraca Eguna, una jornada festiva con voluntarios, trabajadores y amigos de esta entidad social de las parroquias del casco histórico de Vera. Más información en la web de la diócesis y en la web de Beraca. Escuchamos ahora las recomendaciones que nos hacen desde la librería diocesana ubicada en la calle Vicente Goicoechea número 5.
Buenas tardes. Esta semana os traigo tres interesantes libros. El primero se titula Deseo. ¿Qué nos mueve a vivir? ¿Qué nos impulsa a morir? ¿Qué nos hace desear tantas cosas en la vida? Estas son algunas de las preguntas que plantea Deseo. El nuevo libro de Miguel Ángel Malavia, que nos invita a acompañar a Simón, un hombre que está a punto de quitarse la vida, pero que recibe una propuesta inesperada. Realizar un último viaje por el deseo junto a un ser desconocido. En este viaje, Simón se enfrentará a sus propios miedos, dudas y anhelos, y descubrirá la belleza y el dolor que encierran las expresiones artísticas, culturales y religiosas de la humanidad. Simón irá descubriendo las distintas facetas del deseo y su relación con el sentido de la vida. Deseo es un libro impactante, lleno de giros, recovecos, sorpresas y belleza, que te hablará sobre tu propia experiencia y te retará a buscar lo que realmente te llena. Una obra que muestra que el deseo no es solo una fuerza impulsiva o egoísta, sino también una fuente de esperanza y trascendencia. La editorial es Mensajero. El segundo título, Busca tu horizonte, recomenzar con esperanza, del Papa Francisco en diálogo con Davide Banzato. Es el nuevo libro que Romana presenta con librería Editrice Vaticana, con las palabras del Papa Francisco acerca de los temas esenciales y actuales con ocasión del 10º aniversario del pontificado. El Papa expresa su pensamiento a través de las respuestas a las 10 preguntas que le formula don Davide Banzato, dando vida a un recorrido que afronta temas esenciales y actuales, la soledad, de la soledad a la indiferencia, de la crisis de fe a la paz del corazón, del temor a la esperanza. Todo ello enriquecido con diversas anécdotas personales del Papa y reflexiones sobre el tiempo en el que vivimos, con documentos y discursos del Papa sobre temas como la guerra, los abusos y la crisis económica, con un profundo análisis que habla a todos. Cruzando fronteras es el tercer título. ¿Qué significa evangelizar hoy? ¿Cómo podemos comunicar el Evangelio en un mundo plural y cambiante? ¿Qué desafíos y oportunidades nos ofrece Internet como espacio de diálogo y encuentro? Estas son algunas de las preguntas que se plantea Fernando Cordero, un religioso de los Sagrados Corazones, que ha decidido cruzar fronteras y compartir su experiencia de fe en la red. En este libro nos cuenta cómo nació y se desarrolló su proyecto de Cruzando Fronteras, un canal de YouTube donde entrevista a personas de diferentes ámbitos y sensibilidades sobre temas que nos afectan como creyentes, la increencia, la diversidad, los cuidados paliativos, la ecología, la espiritualidad. La editorial es Alterrae. Esperamos sean estos libros de vuestro interés y agrado. Quiero comunicaros que en julio la librería diocesana atenderá en su horario habitual y el horario de agosto os lo comunicaremos a través de nuestras redes sociales. Agradecidas de que nos escuchéis, os deseamos un buen verano.
Y como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 104.6, en nuestra página web, en nuestras redes sociales. Ahí estarán el día de los actos de la Iglesia. Que pasen un feliz día, un buen fin de semana, un feliz julio de Estíbaliz y sobre todo un feliz descanso de verano, que seguramente todos serán merecidos para ese feliz descanso. Un fuerte abrazo. Hasta la vuelta en septiembre. ¡Agur!